Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, viernes 26 de mayo del 2023. Está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, excelente viernes.
Vámonos con el resumen de lo más importante, y hay que decirlo, empezamos con una noticia terrible. Se agrava la situación en Tamaulipas. Ya son 23 casos de meningitis por esta contaminación ocurrida en un par de clínicas privadas de Matamoros. La Secretaría de Salud Federal informó que de los 23 casos, 9 residen en Texas, Estados Unidos, y 14 en México. De estos últimos, 4 son sospechosos y se encuentran con síntomas. Vamos a tenerle toda la información, como lo hemos estado haciendo con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, y también hablaremos con el secretario de Salud de Tamaulipas, porque no solo se confirmó esto, Memo, sí, también desafortunadamente, y en el mismo comunicado, sí, se confirmó lo de los 4 bebés infectados por una bacteria en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tamaulipas. Todos estos días intentamos hablar con el IMSS para saber si esta información se confirmaba. Sabíamos que había muerto un menor, decían que no era una bacteria. Finalmente, en un comunicado, la Secretaría de Salud admite que en el Hospital General Regional número 6 del IMSS se reportan 4 bebés de entre 11 y 30 días de nacidos con infección de torrente sanguíneo por Enterobacter cloacae, confirmados en hemocultivo. Hay 2 bebitos hospitalizados. En fin, le vamos a tener toda esta información y estaremos platicando con el doctor Hernández. Si podemos, también vamos a hablar con el doctor Macías para saber exactamente si estamos hablando de una bacteria hospitalaria, qué fue lo que ocurrió. Ya nos había adelantado algo el secretario de Salud de Tamaulipas, en el sentido de que habían detectado algunas cosas que no estaban bien cuando fueron a revisar. En fin, pero la denuncia de los padres, que sí, había sido inicialmente, exacto, rechazada, hay que decirlo, los padres estaban diciendo, está pasando algo, hay una bacteria, y no obteníamos confirmación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya hay una confirmación, porque ya vieron que la bacteria en el hemocultivo dio positivo. Adelante, Memo.
Así es, Denise. En más noticias, bueno, se reanudaron las clases en Puebla ante la disminución de actividad del volcán Popocatépetl. Así lo informó esta mañana el gobernador del estado, Sergio Salomón. Bueno, pues dijo que este reinicio se prevé para el próximo lunes 29 de mayo en 40 municipios en todo este radio cercano al volcán Popocatépetl, tras varios análisis por parte de Protección Civil Estatal. Con esta decisión se prevé que regresen a sus actividades normales de manera física en los salones de clase aproximadamente 1,057,000 alumnos. Pues fueron, vaya qué cifra, 4,501 escuelas. Protección Civil de Puebla informó que aunque la actividad del volcán es menor, se va reduciendo, se mantiene todavía de manera constante la caída de ceniza en los municipios de Atzitzihuacán, Huaquechula, Xochiltepec, Toltepec, Angelópolis y Cuautlancingo. Y agregó que hasta este viernes se mantiene todavía, hasta esta hora de la tarde, Denise, la alerta volcánica en amarillo fase 3, permanece la señal de tremor y continúa la emisión de vapor de gas y agua. Estamos pendientes, por supuesto.
Bueno, y le tendremos también información en Jalisco, donde se organizó una marcha para exigir la aparición de 5 jóvenes que trabajaban en un mismo call center. Amigos y familiares convocaron para hoy a las 5 de la tarde a una manifestación de la Glorieta de los Desaparecidos a la Casa Jalisco para exigir que se localice a estos 5 jóvenes, entre ellos una mujer. Todos ellos trabajaban en un call center de Zapopan y desaparecieron hace ya unos días. Le vamos a tener, por supuesto, la información con nuestros corresponsales allá, con Irán Espinosa de los Monteros, que es nuestro corresponsal allá en Jalisco. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decía, vamos a tener toda la información de lo que se está ocurriendo, la marcha convocada, pero sobre todo, pues cuáles son estas hipótesis acerca de lo ocurrido con cinco jóvenes allá en Jalisco. En otras cosas, reportan bloqueos y balaceras en frontera con Comalapa, esto en Chiapas. Desde el martes, grupos de la delincuencia organizada se enfrentan a balazos y mantienen bloqueos en distintos puntos de la carretera ubicada entre el municipio de Frontera con Comalapa, Chiapas, y la frontera con Guatemala, esto para evitar la entrada de las fuerzas de seguridad pública.
Y bueno, Denise, ayer se denunció a través de las redes sociales principalmente fallas en la línea 3 del metro de la Ciudad de México por parte de los usuarios afectados. Varias personas que viajaban en esta línea del metro que va de Indios Verdes a Universidad, es decir, de norte a sur de la Ciudad de México, reportaron retrasos y esperas de hasta 40 minutos en los trenes. En videos que compartieron sobre todo en Twitter se vio como uno de estos convoyes fue incluso desalojado. Bueno, de acuerdo con las autoridades, estas fallas, estos retrasos, se dieron por un cortocircuito en las vías que afectó la energización de toda la línea 3 del metro. Hasta después de las 11 de la noche de ayer, el sistema de transporte colectivo informó que el servicio ya brindaba a los usuarios con normalidad y el servicio hoy viernes ya opera con total normalidad.
Y insiste el presidente López Obrador en explorar todas las posibilidades para tener un banco después de que Citigroup anunció que va a venderse vía una oferta pública inicial hasta 2015. Para justamente vender parte de Banamex. El presidente dijo esta mañana que no descarta que el gobierno pueda tener su propio banco porque pueden cumplir con todos los requisitos y ya no hacen falta las ventanillas, pues ahora todas las operaciones se hacen a través de aplicaciones.
Y en más asuntos de economía, Carlos Slim compra el 49.9% de Talos México. Samajal, subsidiaria de Grupo Carso, acordó la compra del 49.9% de la unidad mexicana de Talos Energy por $125 millones. Esto incluye una participación del 17.4% en este megayacimiento Sama, ubicado en las aguas someras del Golfo de México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destacó esta compra porque dijo significa que comenzará la explotación de este importante yacimiento que se entregó en las rondas del gobierno anterior para concesiones a particulares.
Bueno, lo estaremos platicando con Pepe Yuste este tema. Y también las bolsas abren al alza ante el posible acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Esta mañana la Bolsa Mexicana de Valores subió ante este mejor panorama debido a estos progresos que se supone hay en las discusiones en Estados Unidos para elevar el techo de deuda. También Standard & Poor's, el indicador subió 0.57, la bolsa de Nueva York abrió al alza, el índice Dow Jones ganó 0.16 en sus primeras operaciones. En fin, le estaremos informando de este tema.
Y en ese momento, Denis, la cotización del peso frente al dólar es de 17.64. Y bueno, en asuntos de Estados Unidos, importante, se estableció ya sentencia, líder de Oath Keepers, estos guardianes del juramento se hacen llamar, a 18 años de cárcel. El fundador muy fuerte, porque además es una de las penas más por sedición, que en 10 años en Estados Unidos no se había establecido una condena por sedición. Y bueno, esto fue a este fundador de este grupo llamado Stuart Rhodes, acusado por un juez federal de dirigir un movimiento para mantener en el poder al entonces presidente Donald Trump después de que perdió las elecciones en el 2020. Esta es la primera sentencia, como te decía, que se dicta en más de 10 años por el cargo de conspiración sediciosa. Es decir, ¿qué significa esto en términos legales? Que es convocar a un grupo de personas para que se levanten en contra de un gobierno con el fin de derrocarlo. Bueno, Rhodes también fue condenado por obstruir un procedimiento oficial y manipular también documentos.
No, ya lo estaremos platicando, esto lo hablaremos con Rafael Fernández de Castro, pero es un tema fuerte, 18 años de prisión y va a ser interesante también escuchar todas los matices. Es la única persona a la que él era un ex paracaidista del ejército estadounidense, uh-huh, abogado egresado de la Universidad de Yale. Y bueno, en todo caso, él consistentemente, dicen las autoridades, ha amenazado, digamos, la democracia de Estados Unidos a través de sus dichos, de sus convocatorias y demás. En Ucrania, ataque a una clínica que deja 2 muertos y más de 30 heridos. Esta mañana un misil ruso impactó en un hospital de la ciudad de Dnipro. El bombardeo fue calificado por el presidente Volodymyr Zelensky en Twitter como un crimen contra la humanidad. Dijo que 2 edificios, uno de tratamiento psicológico y otro de atención veterinaria, fueron destruidos. De acuerdo con autoridades locales, entre los muertos hay un hombre de 69 años y la otra persona que fue recuperada de los escombros aún no ha sido identificada. El Ministerio de Defensa de Ucrania reaccionó al ataque, mismo que calificó como un crimen de guerra.
Bueno, y ataca un malware chino, sistemas en WAM, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y Microsoft denunciaron que este software espía de China fue instalado por un grupo de hackers, de piratas informáticos, en los sistemas de la isla y distintos lugares estratégicos del gobierno de Estados Unidos, principalmente, Denise, organizaciones gubernamentales y de comunicaciones. Bueno, Microsoft apunta a través de un comunicado a este grupo conocido como Vault Typhoon de estar tras el ataque, mismo que según la empresa fueron denunciados por Estados Unidos en febrero de este año. A pesar de estos señalamientos, según declaraciones de Microsoft citadas por el diario The New York Times, no hay evidencia de que este malware haya sido utilizado para atacar, sino solo para espiar, para obtener información de inteligencia.
Y pierden masa los anillos de Saturno. Vea esta noticia. 3 estudios de la NASA que analizaron datos de la misión Cassini, que orbitó el planeta entre 2004 y 2017 y que mandó unas fotografías impresionantes, revelan que los anillos helados de Saturno son jóvenes y efímeros en términos astronómicos, lo que significa que van a desaparecer en unos millones de años. No nos va a tocar.
Definitivamente
y
no.
Bueno, para terminar, empata Chivas contra Tigres en el partido de ida de la semifinal de la Liga MX. Ayer el encuentro terminó 0-0 en el Estadio Universitario. El partido de vuelta será este domingo 29 de mayo a las 7:30. Lo platicaremos con David Paitelson. Parece un buen resultado para las Chivas. Muchas críticas, que el partido estuvo muy trabado, que fue poco atractivo. En fin, por lo pronto nos vamos. Tengo en la línea y nos vamos ya con la información. Está Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, con nosotros. Hemos estado siguiendo literalmente día con día la información que llegaba de Tamaulipas. Y pues estas últimas horas han sido particularmente trágicas, Carlos Manuel, porque uno, finalmente sabemos que sí hay una bacteria en el hospital de General Regional número 6 del IMSS en Ciudad Madero. Y el segundo es que de un día a otro saltan los casos detectados de meningitis por la infección en estas clínicas privadas de Tamaulipas, en Matamoros, donde habría habido, pues todo indica, una mala práctica médica. Cuéntanos cómo se fue dando todo esto.
Hola, Denis, buena tarde. Pues si quieres empezamos con el tema de la meningitis y ahora entramos al tema, ¿sí?, del IMSS, porque en el tema del IMSS hay, pues digamos, ya digamos, es muy complejo y ya lo explicaré. En el tema de la meningitis, pues bueno, lo que ayer sorprendió en la tarde es un mensaje en un video que publicó esta anestesióloga de nombre Karina N., y que la están señalando como la responsable de aplicar este medicamento a las personas que están siendo ya confirmadas con contagio de meningitis. Ella publicó un video en redes sociales admitiendo que participó en estas operaciones, en estas 2 clínicas, y también pues anunciando que ya está trabajando con un bufete jurídico para pues pelear legalmente lo que se le pueda imputar. Justamente este video fue publicado minutos pues antes de que, o mejor dicho, una hora antes de que el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Hernández, anunciara ya la denuncia que interpuso la Comisión Estatal de Protección de Derechos Sanitarios, esta denuncia que ya interpuso ante la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, justo por un lado, la condición de las clínicas y también la aplicación de los medicamentos que no estaban en buenas condiciones, de acuerdo a lo que el mismo presidente y lo que el mismo secretario de Salud ha mencionado. sigue la detección de casos en Tamaulipas, el triaje sigue. Algo que también es importante recalcar, la Secretaría de Salud Federal menciona 23 casos y la Secretaría de Salud Estatal menciona un número distinto de casos, inclusive menciona que hay más casos en Estados Unidos. Menciona que hay 20 casos confirmados y la Secretaría de Salud Federal menciona que hay 23 casos. Eso sí es algo que, que digamos, pues, sí. Destaca que no tenga la misma información, aunque hay que mencionar que el comunicado de la Secretaría de Salud Federal fue retomado por casi todos los medios de Tamaulipas, dado que la información que había estado emitiendo a nivel estatal había sido pues muy a cuenta gotas, digamos, ¿no? Y bueno, en el otro caso de el Seguro Social, sí es alarmante lo que, bueno, las familias ya lo habían denunciado.
A ver, déjame detenerte, Carlos Manuel, porque voy a tener que hacer una pausa y para que no confundamos los dos temas. Entonces, en meningitis está este tema de los dos cifras. La anestesióloga que ya sale y dice, sí participé, me voy a defender. Y ya la decisión de la COFEPRIS de turnar esto a la Fiscalía por la aplicación de estos medicamentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos y vamos a platicar del otro tema, el de el IMSS en Tamaulipas. Ya volvemos.
Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, está con nosotros desde Tamaulipas. Hablamos ya del caso de meningitis, muy inquietante. Se está haciendo este triage, se está revisando todos los casos potenciales. Hay un aumento en estos casos en las últimas horas, pero la otra información y de la que también hemos estado dándole seguimiento es la del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se confirma que hay una bacteria en el Hospital General Regional número 6 del IMSS que ha provocado la muerte de un bebito y el hecho de que otros se hayan enfermado. Cuéntanos la información, por favor.
Pues justo, Denise, ayer la Secretaría de Salud Federal pues ya informó que en el Hospital Regional 6 del IMSS, ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas, se reportaron pues 4 bebés con infección de torrente sanguíneo por Enterobacter glaucae. Esto vino a confirmar lo que ya habían dicho específicamente la señora Leila Jarrell Barbadillo, madre de un bebé, que su hijo estaba muy enfermo en el área de neonatos y que ella decía que era una bacteria la que le había estado dañando la salud a su hijo. Ayer, después de que el IMSS en un primer momento había negado completamente este tema, pues sale a decir que sí, que son 4 bebés, 2 continúan hospitalizados y considerados como estables en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Reconoce justo que hay un fallecimiento y otro más que fue dado de alta. Ahora los padres de familia ya están siendo defendidos por una asociación aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, y salieron a dar una rueda de prensa hoy en la mañana diciendo que van a exigir que el IMSS dé con los responsables de que esta bacteria haya entrado al área neonatal del hospital regional y también que se reconozca la muerte de lo que ellos mencionan son 5, no 1. Dice que son 5 bebés que murieron por la misma bacteria.
Ajá. O sea, sí, ajá. Es decir, ellos siguen diciendo que no se está dando la información completa.
Así es. Ellos mencionan que un niño murió el 13 de mayo, después otro murió el 14 de mayo, y posteriormente, el 18 y 19 de mayo, también murieron otros 3 bebés. Mencionan que los cuerpos, se tiene que saber los cuerpos de estos bebés, en qué condiciones están, en dónde están, y si todavía se pueden sacar análisis, pues para descartar cualquier dato, y también dar con los responsables de este caso, que alarma mucho a la gente, evidentemente,
claro,
pero también...
Pues sí.
También hay que mencionar lo que el mismo secretario de Salud aquí contigo reconoció, dijo, encontramos aparatos en mal estado. Y justo es lo que mencionó en entrevista la señora Dulce Rivera, madre de uno de los bebés fallecidos, que ella mencionó que cuando entraron al área de neonatos olía a comida, dice, y también había mucho polvo, no había higiene y los cuneros estaban pegados de cinta. Es decir, que estaban cubiertos con cinta para que no entrara ningún tipo de polvo a la camita de los bebés. Hasta ahora no sabemos, hay que también mencionarlo, el primero de junio vendrá Zoe Robledo y vendrá también pues el presidente de la República, López Obrador, para justo firmar este convenio de IMSS Bienestar. Veremos si este tema se toca en este evento que habrá.
Bueno, pues te agradezco, Carlos Manuel, gracias por la información, y hay que recordar que efectivamente el secretario de Salud de Tamaulipas, a quien además agradezco mucho porque está en la línea, el secretario Vicente Hernández. Secretario, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo está?
Sí, le escucho, voy en carretera, pero sí le escucho.
Ya, no, usted me había dicho que en el tema de Ciudad Madero, pues que teníamos que referirnos a buscar información con el IMSS. La verdad es que nunca lo obtuvimos, lo buscamos repetidamente, nos llamaba la atención las denuncias de los padres, y bueno, por lo que entiendo, ustedes lograron a partir de un hemocultivo encontrar efectivamente la presencia de una bacteria.
No, nosotros no hemos encontrado, las revisiones, pero nosotros no hemos encontrado ninguna bacteria. Se hicieron algunas indicaciones para que modificaran algunas cosas, ¿verdad? Ahorita acabo de hablar precisamente con el delegado del seguro, y ya tiene inclusive él la circunstancia de la autorización de decir qué es lo que está pasando ahí. Y pues le damos toda la situación de como institución diferente a la Secretaría, que ellos indiquen qué es lo que está pasando.
Perdón que lo interrumpa, secretario. La información que yo tengo es que en un comunicado se habría confirmado que había una bacteria en el torrente sanguíneo de los niños que están internados, que se llamaría Enterobacter cloacae.
Sí, nosotros no hacemos esa parte. La hace el hospital. Y sí, el doctor dice que en un niño hay una bacteria, y de hecho uno de esos niños tratados con esa bacteria está bien. Pero digo, es una información de terciada, no es una información directa.
Estoy viendo aquí, me están enseñando el documento. Guillermo, nada más me confirmas, sí, este es un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así es, lo que ellos dicen en este comunicado, perdón, dice: brote de sepsis neonatal en Tampico, Tamaulipas. Ellos mencionan aquí, se reportan 4 bebés con infección de torrente sanguíneo por Enterobacter cloacae, confirmados por hemocultivo. Así lo dice el comunicado cual
del IMSS. Sí. Bueno, entonces, ¿esto a ustedes se lo reporta o hay una relación de información ahí? Digo, porque entendía yo y me decía el corresponsal que hay preocupación evidente de la gente de que esto esté ocurriendo y además con los bebitos recién nacidos.
Sí. La cuestión es, yo le pedía que diera la información médica pertinente para despejar dudas o confirmar o rechazar la situación de lo que está sucediendo en la institución. Y él me decía que ya tenía todas, ya ve que yo les pasé el teléfono del delegado, y bueno, después dijo que tenía que esperar de México. Ahorita ha dado 2 o 3 entrevistas y me dijo que está en disposición de ser entrevistado con todo gusto y darles a él la información.
Bueno, es que, de lo que está pasando. Importante. Sí, lo vamos a hacer porque pues inicialmente habían rechazado la denuncia de los padres y ahora pues resulta que es así. Déjenme preguntarle sobre el tema. Entiendo que, digamos, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios concluyó una parte, digamos, de lo que tenía que hacer y ya toma la decisión de ir hacia la fiscalía. Están aumentando los casos de meningitis. Apareció una anestesióloga que dice que ella participó en ambas clínicas en varios de estos procedimientos. ¿Cómo van las cosas en ese sentido, secretario?
Sí, en ese sentido, nosotros hacemos una situación de hechos ante la fiscalía. Y a nosotros no somos perjudicados, pero sí hay unos hechos donde hay unas infecciones producto de un bloqueo. Entonces no podemos juzgar, pero sí pasamos los hechos para que exista una investigación por parte de la Fiscalía y que revise el procedimiento médico, las clínicas, los medicamentos utilizados y que se tome la investigación correspondiente.
Muy bien, entonces está en manos de la Fiscalía el buscar la responsabilidad. Ustedes ya le pasaron la información, pero me imagino que sí hay alguna alerta para tratar de evitar que esto se repita, secretario, en las demás clínicas del estado.
No, contestío. Evidentemente, lo que estamos pidiendo es que los lotes de medicamentos que se utilicen, que habitualmente es una práctica, ¿verdad?, que los medicamentos se registren en las clínicas con la factura, con el número de lote, que todo tenga esa circunstancia antes de aplicarle al paciente los medicamentos.
¿Que eso no se está haciendo?
Eso es una indicación que se pide, pero no hemos encontrado ninguna factura en las clínicas que se dieron. Por eso,
o sea, ni siquiera saben dónde lo compraron, claro.
No sabemos. Entonces, pero tampoco hemos localizado a los médicos que participaron, ¿sí?
¿Cómo?
Nosotros no hemos hablado con los médicos que participaron, no están dentro de la localidad o no quieren participar sin que tengan a sus abogados. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista clínico para que nos digan sí, sí. Cuál fue la técnica, etcétera, etcétera. Pero
no han estado disponibles.
No han estado disponibles. Y ya lo hizo, yo vi una situación que lo hizo por Facebook, en donde está con su abogado, que tiene todo el derecho de estar con su abogado para determinar el seguimiento que sigue, ¿verdad?
Tenemos que ir a una pausa,
Denise. Secretario, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias.
No, estamos para servirle.
Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos aquí atando cabos, la verdad muy inquietante todo lo de Tamaulipas, lo de Durango, inquietante lo que nos dice el secretario de Salud del Estado, no saben dónde se compraron las medicinas, no existe un registro, los doctores que participaron todos se fugaron, esa es la palabra, él nos dijo no los encontramos, pero bueno, básicamente es no quisieron participar, es decir, se fueron. Y esta práctica, como lo mencionó el secretario, esta práctica de que lleven sus medicinas, no sabemos dónde las compran, cuál es la calidad que tienen, el tipo de procedimiento que emplearon. Y mientras lo estamos diciendo, pues ojalá nos estén escuchando anestesiólogos en el resto del país para entender que esto tiene consecuencias y pueden ser consecuencias mortales y gravísimas. Bueno, esto es lo que está pasando allá en Tamaulipas, lo de los niños también, lo de los veritos es terrible, y ahí pues hay que decirlo, el IMSS no dando información oportuna, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con los papás y vamos a hablar con ellos que desde el inicio estaban denunciando. Me parece increíble que ellos estén dando fechas de muertes de bebitos y que el IMSS esté reportando que se ha muerto un solo bebito. A ver, en caso de que se confirmara que hay niños bebitos recién nacidos muertos el 3, el 14 de mayo, el 18 y el 19, estaríamos de todos modos ante un caso de una mortalidad inaudita en un hospital. Y el IMSS no está dando esa información, dice que es uno, pero luego ya salió que sí hay una.
Había versiones encontradas en sus propios comunicados.
Claro, no, por sí. eso. Entonces, o sea, terrible, terrible, y pasan los días y en fin. Bueno, estaremos hablando de eso, por cierto, déjenme compartirles, le voy a pedir a Phil que lo ponga ahorita en las redes. Es que de verdad, de repente, Hernández Unzón, Alberto Hernández Unzón, nuestro meteorólogo en Grupo Fórmula, me manda unas cosas. Me acaba de mandar una fotografía que voy a compartir con todos a través de mi Twitter, que es un super tifón al este de Filipinas, categoría 5, ráfagas 320 kilómetros, altura de olas de 19 metros, pero es una cosa de película de verdad. Ya lo platicaremos con él más adelante, pero está realmente impresionante la imagen que me acaba de mandar, se llama Super Tifón Maguar, al este de Filipinas, una cosa verdaderamente impactante.
La imagen, ¿eh?
Sí, impactante. Sí. Pero bueno, me voy con otras cosas. El ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica en la UNAM, con quien hemos estado siguiendo puntualmente la situación del Popo, Ingeniero, entiendo que sí que el popo más tranquilo.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Se ve un poco más tranquilo, ha bajado, bueno, se mantiene el número de horas que ha estado activo.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, el día miércoles tuvimos 17.7 horas, el día jueves 18.15, el día de hoy a la mañana fueron 18.35 horas, entonces...
O sea, 18.35
horas. Realmente estamos igual, ha bajado un poco la amplitud, pero se sigue observando. Ya ahorita hay mucha nubosidad, le estaba dando seguimiento hace unas 2-3 horas que todavía se podía ver y sigue la cantidad de ceniza. Ahora se está yendo ya más en dirección hacia el sur, le está tocando a la parte de Morelos, Tetela del Volcán, es probablemente la dirección en la que podría caer este ceniza. Y creo que lo interesante y lo importante, mucha gente probablemente vio un video que obtuvo la Marina con un dron y que fue publicado por otra televisora. Y lo que nos muestra es algo muy interesante, era una discusión si habría un domo o no. La respuesta es no hay un cuerpo de lava, no hay un domo como tal, y esto es interesante porque el volcán había generado cerca de 80 domos y se detuvo esta generación de domos hace como aproximadamente 2 años. Entonces,
¿esto qué se puede deber? Porque me acuerdo que los veíamos, o sea, hubo muchas imágenes aéreas de estos domos que literalmente... pues tienen esa forma de un domo, como una costra, si me permite decirlo así.
Como una concha, yo pondría como una concha, ¿no? ¿Te
parece? Una concha.
Esa forma domica.
Sí. Uh-huh. Y esto se formaba y luego, pum, por decirlo de alguna manera, se rompía. En este caso no es así.
No, en este caso lo que nos está indicando y es lo que pensábamos ocurría ya desde que ha iniciado esta etapa, es en la que hay una comunicación más fácil, por así llamarlo, de material que viene de mayores profundidades y que alcanza a salir hasta la superficie y lo saca volando. O sea, ya no necesita o ya no lo acumula como lo hacía anteriormente. Pero lo que es sorprendente del video es que hay un asolvamiento, un relleno muy importante del cráter. Todo este material que se ve ahí es ceniza y lo que llamaríamos el tefra. Tefra son bloques más o menos pequeños de esta lava, o sea, es magma que sale volando y cuando sale a la superficie le decimos ya lava, o piroclastos, ¿no? Estos fragmentos muy calientes que hemos visto por la noche y que no es de gran intensidad, entonces pocos de ellos alcanzan a volar afuera del cráter. La gran mayoría de estos fragmentos se quedan dentro del cráter y lo viene absorbando de una manera impresionante, ¿no? Estas
Ahora,
imágenes
sí. Se dan cuenta. Sí. ¿Esto qué significaría, ingeniero? Porque cuando vimos esta cantidad de polvito, de ceniza, la sensación que da es que pues el volcán, si sigue sacando gases y vapor de agua y demás, pues podría seguir echando ceniza durante días, semanas y meses.
Sí, una preocupación es que esta emisión de alguna manera la va acomodando, tiene suficiente fuerza como para seguir limpiando la parte del conducto y estos residuos se van quedando alrededor, solo que forman los pequeños volcanes, ¿no? Literalmente es como un volcán formado dentro del volcán. El Paricutín así se formó, comenzaron a salir estos fragmentos, se fueron acumulando alrededor de las fisuras principales y se fue formando, se llama un cono cinerítico o un cono de tefra, y a crecer, en efecto. Entonces, en este caso, esto está sucediendo dentro del cráter, no hay mayor problema. Si llega también a la parte, hacia la parte norte y hacia la parte oriental, que es la más baja del cráter, es posible que esto comiencen a rodar algunos de los fragmentos y fragmentos ya fríos. No sería un derrame de lava, porque como tal no se mueve como un fluido, son fragmentos desasociados, por así decirlo. Entonces, técnicamente no cambia los escenarios que estamos viendo, nada más confirma que no está formando domos como lo ha venido haciendo en estos 2 últimos años, y pues seguimos con la vigilancia y por lo pronto lo que habíamos dicho, ¿no? El manejo de la...
¿La detección de los sismos les permite a ustedes saber si esta actividad va a continuar?
Es correcto, es en realidad nuestros ojos ya cuando no podemos ver el volcán porque comienza esta nubosidad intensa, los registros sísmicos son los que nos indican que está haciendo
que está teniendo ese tipo de actividad y que probablemente está emitiendo ceniza. Como ya le hemos, cuando lo hemos podido corroborar, cuando hay emisión de ceniza y hay visibilidad, le hacemos ciertos análisis a esto que le llamamos tremor, o sea, cuál es su frecuencia particular, le llamamos espectros, o sea, hacemos una serie de análisis, ya. Entonces ya, muy aunque bien. no lo veamos físicamente, sabemos que lo está haciendo el volcán.
Pues muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco muchísimo el que haya estado toda esta semana con nosotros. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Estaba recordando casos anteriores. Fueron semanas, a veces meses, ¿verdad?
Es correcto. El tiempo de mayor duración fueron 5 semanas. Entonces aquí ya estamos
cinco. Eso es lo máximo.
Hoy cumplimos 1 semana y ya había habido un periodo de 1 semana y había habido otro periodo de 2 semanas. Entonces ya estamos al tiempo de lo que habíamos visto como una etapa baja, ¿no? En cantidad de días emitiendo ceniza. Así es.
Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero.
Con gusto. Que tengan buen día.
Gracias. Y nos vamos con Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas. Unas balaceras, bloqueos en frontera Comalapa. Argenis, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con mucho gusto en frontera Comalapa, aquí en el estado de Chiapas, para comentarte que una jornada de violencia ha marcado la inseguridad en varias comunidades, eso en el municipio de frontera Comalapa, que se vivieron momentos de angustia y temor durante la noche y la madrugada del jueves y viernes, debido a bloqueos, enfrentamientos protagonizados por grupos de delincuencia organizada. Los habitantes de esta zona reportan una intensa disputa del control territorial, lo que ha generado la situación de crisis y en la región. Uno de los puntos más afectados fue la localidad de Nueva Independencia, conocido popularmente como El Ligero, durante la tarde de ayer jueves. Y bueno, te comento rápido que esto es donde se ha disputado la plaza de la venta y el tráfico de drogas y también personas desaparecidas. Hace aproximadamente un mes comentábamos para Atando Cabos, donde un explosivo se registró en un patio de una vivienda, esto en frontera Comalapa. Hoy en día todavía están estos narcobloqueos y estos cierres de calles en diferentes comunidades de frontera a Comalapa. También se han registrado ya desplazamientos internos de algunas personas de estas localidades, donde se han registrado este enfrentamiento por personas con alto arma de alto poder, esto aquí en frontera Comalapa con Charly, donde se vive un cruce de también entre venta de drogas, ganados y también algún tipo de personas indocumentadas. Denise, esta es la situación que se está viviendo en frontera Comalapa.
Te agradezco, gracias por el reporte, Argenis Esquípulas, con esta información. Y nos vamos a ir ya con información de Jalisco. No sé si tengas algo de última hora.
Denise, nada más estamos monitoreando las bolsas. La verdad es que todos los indicadores de manera positiva, el peso frente a la cotización del dólar estadounidense se mantiene en 17.64, pero por ejemplo el Standard & Poor's gana 1.38%, el Nasdaq...
Esto por lo del... Sí.
Sí, perdón.
¿Ah, sí?
Es justamente porque parece que en las próximas horas se alcanzaría ya un acuerdo por este techo de deuda, pero vaya que todos los indicadores, Nasdaq 2.16, Standard & Poor's 1.30, vaya que están respondiendo muy bien las bolsas.
Me voy con Irán Espinosa Los Monteros con esta información. Irán, otra vez una desaparición, 5 personas, 5 jóvenes que trabajaban en un call center. Explícame un poco, sé que hay una convocatoria, una marcha esta tarde. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Desaparecieron al mismo tiempo? ¿Fueron desapareciendo? ¿Qué nos puedes decir?
Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, mira, lo que tenemos de información, bueno, confirmando, es hoy a las 5 de la tarde la manifestación a la que están convocando familiares y amigos de estos 105 jóvenes. Hipótesis, de momento la Fiscalía no revela nada. Lo que tenemos de información es este boletín que ayer se daba a conocer 4 días después de la desaparición y entrevistas que han brindado los propios familiares y amigos. De acuerdo a uno de estos, el call center donde trabajaban estos jóvenes ya el día de hoy no existe como tal. La oficina fue desalojada. El de martes fueron elementos de la Fiscalía a realizar un operativo y en la zona localizaron el vehículo de uno de los jóvenes desaparecidos. Y de momento es todo lo que tenemos. No hay, líneas de investigación que se revelen a partir de esto. La base, y lo que suena bastante, genera suspicacias, por decirlo menos. menos es
a ver, dime. Punto,
es del call center, un call center dedicado a, digamos, acordar deudas. Me refiero
a que las
personas que tenían algún crédito vencido pues recurrían a partir de las llamadas que realizaban personas como estos jóvenes para poder llegar a algún acuerdo, a algún despacho de cobranza, por así decirlo, ¿no? Es sí. Eso lo que conocemos por los familiares y por los amigos. En realidad, reitero, Fiscalía de Jalisco no ha dado nada más que el comunicado del día de ayer confirmando apenas la desaparición, pues, de estas cinco personas.
Bueno, entonces, por lo pronto es solo información de las familias. Ellos se dedicaban a cobrar. Sabemos que eso puede provocar enojos, pero bueno, de ahí a que las personas desaparezcan, creo que hay un trecho. Sería importante saber exactamente la historia. Dime,
claro, Irán. No, y además, bueno, sí, genera molestia. Sí, hemos visto a lo largo de los años cómo operan ese tipo de sitios, pero tampoco es que las personas a quienes se les llama, digamos, a las morosas, por llamar de alguna forma, tengan conocimiento de ubicación del call center o de la persona que les está marcando. Digo, genera muchas dudas.
Sí, tienes razón.
En realidad, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Rarísimo. Bueno, te agradezco, Irán, y por lo pronto esta marcha en la tarde y después esperaremos que lleguen. Muy bien, te agradezco mucho.
Lo último que nos refieren los familiares, por cierto, es que Fiscalía no les da mayores datos a partir de que el caso se hizo público, lo cual también obviamente es lamentable, ¿no?
Sí, porque pues obviamente tienen todo el derecho a hacerlo público. Te agradezco
totalmente,
muchísimo.
Totalmente.
Gracias.
Buenas tardes, Denise.
Bueno, hasta luego. Buenas tardes, Irán. Gracias, Irán Espinosa Los Monteros, con esta información. Sara Pablo está con nosotros, nos tiene también información. Sara, empezamos, aunque tengo un poco tiempo y demos una pausa, pero adelante.
Claro que sí, Denise. Buenas tardes. Lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu, ironizó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Congreso de Perú lo declaró persona non grata y puso pausa a las relaciones bilaterales. Agradeció a los legisladores que votaron en contra y reiteró que es necesario que se convoque a nuevas elecciones. También ratificó que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, presidenta de Perú, a quien considera usurpadora y espuria, y a quien criticó por aferrarse, dijo, al poder a pesar de tener niveles de aceptación muy bajos. Dio a conocer que en los próximos días enviará una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para informarle que México tiene la disposición de traspasarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Esto luego de que la subsecretaria chilena, Gloria de la Fuente, dijo que a Perú le corresponde dirigir dicha asociación de países. Esto fue lo que dijo.
¿Lo podemos escuchar?
Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sí, nosotros estamos en pausa, o sea, se le entrega a Chile. Si Chile se le entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú. No participamos.
Vamos a una pausa, regresamos con Sara.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y está Sara Pablo con el resumen de lo que ocurrió esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, y bueno, ya en otro tema, un día después de que recibió cartas credenciales de los embajadores de China y Corea del Sur, el presidente informó que hay avances en las negociaciones con el fin de suscribir con estos países un convenio de colaboración para combatir el tráfico de fentanilo. dijo que México seguirá colaborando con Estados Unidos en el combate a las drogas. Recordó que por petición de legisladores de ese país envió una carta al gobierno de China para tratar este tema, y aunque en principio negaron que desde su país se exporte fentanilo, pues ya hay una intervención por parte de las autoridades chinas.
Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para evitar la entrada de fentanil de China a México. Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur. Y hay disposición de parte de ellos de apoyar. De modo que así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia.
Y en asuntos económicos, el presidente celebró la compra de acciones de Carlos Slim a la empresa Talos Energy para explotar el yacimiento Sama, uno de los más grandes del país. Señaló que significa una ayuda al siguiente gobierno por el potencial de producción que tiene este yacimiento. Consideró que con la participación de las plataformas petroleras del Grupo Carso iniciará más rápido la explotación de este campo, y dijo que de acuerdo al esquema diseñado en las rondas, Petróleos Mexicanos tiene una participación de 51%.
Y no es lo mismo tener petróleo que no tenerlo, aunque parezca una obviedad, porque de esta manera garantizamos nuestro consumo interno y garantizamos que no haya aumento en los precios de los combustibles. Pero es esto: en el 29, 180 mil barriles diarios. Entonces empieza el 25. Esta es una ayuda para el nuevo gobierno.
Y bueno, el presidente dio a conocer que un tribunal colegiado integrado por los magistrados Víctor Hugo Velázquez Rosas y Rosa González Valdés, así como por el secretario en funciones de magistrado Luis Felipe Ruiz Martínez Lazo, se confirmó la sentencia que concedió un amparo a la empresa Philip Morris contra el decreto de mayo del 22 que prohíbe la circulación y comercialización de los vaciadores. Dijo que van a impugnar esta decisión. El reporte que tengo.
Gracias, interesante lo de los vapeadores. Pepe Yuste está con nosotros. Pepe, ¿cómo ves este tema de la compra de Slim, pues de Talos, y esto que dice el presidente, que por fin se va a empezar a explotar, digamos, este megayacimiento Sama? ¿Cómo lo ves?
¿Tú recuerdas que fue... ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Perdón, hola, ¿cómo te va?
Hola.
¿Tú recuerdas que fue incluso un problemón entre Talos Energy y Pemex por este pozo, este megapozo Sama, que se encontraba en el Golfo de México? ¿Quién lo iba a explotar? Incluso hay una nota, ¿sí?, una nota de disputa comercial dentro del T-MEC que puso en aquel entonces Talos Energy, sigue, porque no quedaron contentas que fuera Pemex quien explotara este pozo. Por eso llama más la atención que Carlos Slim, alguien que tiene mucha comunicación con el presidente López Obrador, entrara a esto. Parece que se va a destrabar, porque en efecto lo que pasa con Sama, con este pozo, en este megapozo, es que en cualquier momento ya podría empezar, si invierten fuerte, pues a sacar barriles. ¿Cuánto estiman que saque? Es bastante fuerte, siento.
O sea, la noticia, digamos, que lo habría actuado Slim junto con el presidente, básicamente.
Sí, sí, sí. En esta, además, Slim desde 2015 creó Carso Oil and Gas.
Sí, sí.
Incluso tiene plataformas petroleras que está construyendo para Pemex en un contrato, tiene plantas de refinación en la frontera Slim.
Bueno,
ha entrado muy fuerte al tema energético.
Tenemos que ir a un corte, Denis.
Luego es con alianza con el presidente.
Gracias, gracias, Pepe. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al delegado que está con nosotros, y le agradezco que nos haya tomado la llamada, Federico Marín, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas. Habíamos hablado hace unos momentos con el secretario de Salud, Vicente Hernández, nos decía que el tema de los bebitos infectados, me dijiste el término exacto que utilizaron, y es memosepsis.
Sepsis, así es, Denis.
Que había un problema en el Hospital General Regional número 6 del IMSS de Ciudad Madero, en donde voy a escuchar de Federico Marín exactamente cuál es la magnitud de lo que haya ocurrido. Dieron inicialmente la información de un bebito fallecido, dijeron que no era una bacteria, ahora sí es una bacteria, y además los familiares dicen que no es un bebito y dan incluso fechas en las cuales habrían muerto otros bebés, ellos piensan, por la misma bacteria. Le agradezco, delegado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Agradezco el espacio y la oportunidad para aclarar el tema. Como tú dices, está enredado y me parece que si es oportuno comentar. A ver, en primer término, nosotros sacamos un comunicado nacional, como marcan las normas, dentro del instituto. Y sí ratifico, es un solo bebé fallecido por lo que se llama infección hospitalaria. Nosotros lo conocemos como infección nosocomial. Nosotros, dentro de los protocolos en donde están los prematuros, normalmente tenemos mucho cuidado en esta área por la edad de 6 semanas, son aproximadamente de 6 meses. Los pequeños se les toman estudios de laboratorio y detectamos el 12 de mayo que había alteraciones en laboratorios en 4 pequeños, en 4 neonatos, por lo que tuvimos que movilizar la sala, que contenía a 12 pacientes en total, 4 que salieron con alteraciones, a los otros 8 fuera del área hospitalaria, que así lo marcan los protocolos. Estuvimos monitorizando a los bebés y 2 de ellos presentaron crecimiento de bacterias diferentes cada uno de ellas, una enterococo y otra estafilococo. A fines prácticos, 2 presentaron bacterias, pero, por supuesto, uno de ellos, que era el que tuvo mayores complicaciones con 26 semanas de edad gestacional, y que desde que nació ya venía con algunas complicaciones propias de la prematurez, como con dificultad respiratoria, falleció. Y lamentablemente falleció, y esto es doloroso para la institución.
A ver, entonces, un bebito nació, en 2 se encontraron bacterias, lo cual habla de que pues efectivamente hay presencia de bacterias hospitalarias, como las llaman, en el área de neonatos. Los familiares han sido muy críticos de la situación y del estado del lugar. Incluso la Secretaría de Salud detectó cosas que no le parecieron que estaban, digamos, como debían estar en esa área. Ellos hablan de otros fallecimientos. Y creo que, pues, si el bebito nació con otras cosas, no sé si vale la pena siquiera mencionarlo, delegado, porque la verdad es que si el bebito nació con otros problemas, pero no hubiera tenido la contaminación por una bacteria hospitalaria, seguramente hubiera podido salvarse. Entonces, el tema aquí es...
Tenía muchas complicaciones, yo por la secretaría profesional, no te puedo, como dices, no podemos destapar todo el caso clínico, esto solo se trata con los papás.
Pero el problema es que hay bacterias, ¿no? Es que el problema de responsabilidad del hospital.
Sí, claro, en todos los hospitales, tú también lo sabes, llegan enfermos con bacterias, y efectivamente en todos los hospitales hay que hacer cultivos de pisos, climas y todo, para ir detectando este tipo de crecimientos y irlos controlando. En eso creo que estamos de acuerdo. Y sí, hubo 2 o 3 que toman las medidas, y en uno se dio tratamiento, salió adelante y hoy está bien, está estable. Y desafortunadamente en este pequeño de 6 meses de edad, con problemas respiratorios, pues lamentamos mucho el fallecimiento.
A ver, es que la verdad es que estaba yo viendo que en el comunicado dice que la causa de la muerte fue la bacteria.
No,
a ver, Memo, ahorita me lo lees.
Sí, Denise.
Por favor, ahorita lo leemos para tener. Dice que la causa de la muerte.
Si lo mandó el comunicado, la Secretaría de Salud no es la fuente primaria de información de mis bienes, o sí, ya soy también muy puntual, porque hubo algunas imprecisiones en el comunicado de la Secretaría. Entonces, yo no podría reafirmarlo, descartarlo de la Secretaría, pero sí la información que tengo como Instituto Mexicano de Salud Social.
¿Ha habido otros fallecimientos de bebitos en ese hospital? Los padres o las personas que han estado denunciando esto decían que el 13 de mayo falleció un bebito, que el 14 de mayo habría fallecido otro. Y yo quiero saber si han fallecido bebitos en ese hospital.
Denise, fallecieron 4 neonatos en total en el hospital en esa fecha, que es de donde surge la confusión. Pero de infección nosocomial falleció solamente uno. Los otros nenes, te diré muy a grosso rasgo por la secrecía profesional, uno venía con agenesia renal, o sea, sin riñones, el otro venía...
¿Es una mortalidad común en un hospital del IMSS que haya, tengo aquí 13, 1, 14, otro, 18 y 19, tres bebitos? ¿Cinco bebitos en una cuatro. Semana es una mortalidad normal?
En cualquier hospital del país en donde tú atiendes pacientes, en donde están con gravedad y donde nacen neonatos con dificultad respiratoria y con una serie de situaciones y con malformación congénita, es normal, Denise.
No, o sea, pero lo que quiero entender es si este número en particular es dentro de los números que se dan en el hospital, es decir, en una semana común y corriente en ese hospital. No, de...
a ver, es casuístico, o sea, tú lo sabes, hay semanas en las que llegan ciertos números de pacientes y otras en las que no. Ajá. En estos tenemos los expedientes y los documentos a la vista para ustedes cuando gusten y para poder revisar lo que te estoy diciendo en donde fallecimiento es un paciente.
Denis, lo tengo cuando gustes.
Sí. A ver, ¿qué es lo que dice la tarjeta?
Sí, es la tarjeta informativa emitida del IMSS, emitida el 22 de mayo de 2023, y dice, bueno, en relación a la nota periodística publicada en medios digitales, donde se hace referencia a que el Hospital General Regional número 6 de Ciudad Madero han fallecido 5 recién nacidos asociados a una bacteria, la representación del IMSS en Tamaulipas informa lo siguiente, y estoy leyendo textual: lamentablemente un recién nacido falleció por contagio de una bacteria en el área de neonatos de este hospital. Es falso, continúa esta tarjeta, que sean 5 recién nacidos los fallecidos por esta causa.
Bueno, pues ahí está. Eso es como lo informa el IMSS. Pero bueno, en todo caso, ¿hay contacto con las familias? ¿Hay contacto con los padres?
Sí, de hecho, el personal de atención y orientación al derechohabiente se ha estado en contacto con los papás. Les hemos estado ofreciendo el apoyo y el trabajo con todos, cada uno de ellos, y también el personal directivo del hospital.
Bueno. Le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada. Gracias.
Es un gusto. Estoy para servirle. Hasta luego. Bye.
Qué amable. Gracias. Sí. Bueno, pues ahí está la información. No sé qué decir. Ahí está la información sobre lo que estaba reportando. Yo creo que sí importa saber de qué fallecieron los otros
las
niños.
Causas, sí.
Los padres sostienen que son más niños y que estaría relacionado con este tema. Y simplemente es ver si también ellos, independientemente de otros problemas que pudieran tener, pues tenían justamente contaminación por una bacteria nosocomial. Pero bueno, nos vamos con Rafael Fernández de Castro. Rafael, te saludo. En unos instantes más le voy a dejar el volante yo literalmente a Guillermo Blanco, pero quería oír tu punto de vista sobre esto que está pasando en Estados Unidos, una condena importante, 18 años al, ¿cómo le llamaste tú? Perdón, Memo, le llamaste tú al Oath Keepers,
guardianes del juramento en español.
Al líder de los guardianes del juramento, 18 años por conspiración para tirar al gobierno de los Estados Unidos legítimamente electo.
Así es, Denise, es una condena importantísima porque, sí, es una condena importantísima porque el líder de los Oath Keepers realmente fue de los líderes del asalto al Capitolio. Yo diría, se está haciendo justicia, es muy claro que esto lo están viendo como un asalto eso a la democracia de Estados Unidos. Y esta es una organización, Denise, que es enorme. Estamos hablando de 5,000, digamos, muy activos, pero tiene una red de 38,000 personas. Todos exmilitares, todos expolicías, muy violentos, muy conservadores, de no intromisión del Estado. La verdad de las cosas es que, y es fascinante lo que dice él, porque lo que dice él, espero que gane Donald Trump el próximo año, porque ya dijo Donald Trump que
claro,
de ganar él,
que lo va,
definitivamente los va a perdonar. Entonces, así las cosas en un Estados Unidos polarizadísimo, pero bueno, finalmente hay justicia en esto. Y esta persona, uno de los líderes, se va 18 años. Eso es lo que le da justamente la corte.
¿Hay alguien más acusado de lo mismo?
Bueno,
ya no me está escuchando.
Sí, Denise, la respuesta
gracias,
es sí.
Gracias. Sí. Bueno, le agradecemos. Teníamos problemas ahí, pero yo me voy a despedir. Te dejo, Memo, te suelto el
así
volante.
Continuamos.
Bueno, nos estamos escuchando. Continuamos porque además hay cosas importantes en Ucrania y lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Mauricio Meshulam. Hay mucha información, así es que vamos a una pausa y regresamos ustedes con todo esto. Gracias.
gracias. Continuamos aquí en Atando Cabos, ya con temas internacionales. Liz Rangel, en la cabina.
Hola.
De Atando.
Hola, Memo, buenas tardes. Querida
Liz. Bueno, seguimos con las noticias. Les decíamos justo en el resumen de esta noticia importante en este conflicto de Rusia-Ucrania, el ataque de un hospital de la ciudad de Dnipro, esto por parte de un misil ruso. Zelensky, por lo pronto, ya calificó esto como un crimen contra la humanidad. Estoy viendo también en agencias que Francia, el gobierno de Francia, ha calificado ya este ataque como un crimen de guerra. Mauricio Mechoulan, por supuesto, la voz autorizada en el tema. Tu primera impresión de este ataque, Mauricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, en realidad forma un eslabón, lamentablemente, de una cadena de eventos que tienen pues ya largo tiempo de ocurrir, en términos de que parte de la estrategia rusa, sabemos, es el combate de artillería, el combate de infantería en el este ucraniano, en donde ya han tomado finalmente, después de muchos meses, la ciudad de Bakhmut, y pues todas esas notas que llegan acerca de el frente de batalla. Pero en este otro frente es un bombardeo constante de objetivos ucranianos de las distintas ciudades en Ucrania, dirigidos a infraestructura civil, a veces en contra de una presa, como también llegó una noticia ahora mismo, y pues esto genera inundaciones, a veces en contra de una planta eléctrica, pero otras veces con objetivos pues que lamentablemente incluyen a la población civil, como en esta ocasión un hospital, ¿no? Esto es constante, estamos hablando de bombardeos continuos, a veces un día más, a veces otro día son menos, a veces se utilizan drones, a veces se utilizan misiles de ataque y a veces incluso misiles que en teoría serían misiles de defensa antiaérea, pero los utilizan los rusos como misiles de ataque, sí, porque pues la cantidad de bombas son escasas. Entonces los están lanzando esporádicamente, y lo que tiene como objetivo en esencia impedir un sentido de normalidad en todas esas ciudades ucranianas, porque no están en el frente de batalla, porque si tú vieras cómo está el mapa de la guerra, pues verías las hostilidades muy concentradas en el este ucraniano, de pronto en el sur, en algunas ciudades, pero está como muy geográficamente localizado. Y entonces en estas otras ciudades ucranianas, que consisten en la mayoría del país, ¿qué está pasando? Bueno, pues caen estos bombardeos un poco con esta señal de que el desgaste constante.
A ver si te estoy entendiendo, Mauricio. Es decir, estos ataques que se dan, que por supuesto lamentables porque son civiles, no son objetivos o puntos estratégicos en este conflicto. Es decir, lo que quiero entender es que esto se da en un sentido de mandar un mensaje de esto continúa y las cosas no están bien.
Exacto, impedir un sentido de normalidad con el objetivo de pues desmoralizar.
Que en una guerra eso es importantísimo también, los mensajes que se envían.
No, y desgastar a la población, claro, desmoralizarla, tenerla en un estado de...
De psicosis, de intimidación, de depresión.
Sí, una presión psicológica para ya sentarlos a negociar. Pero esto es algo que, insisto, tiene mucho tiempo, tiene por lo menos de manera muy intensa desde todo lo que fue el invierno, en donde las hostilidades en el frente de batalla medio se congelaron, pero estos bombardeos continuaban, y claro, se incrementaron a raíz de, no sé si recuerdas, un drones que ¿sí? estaban destinados al Kremlin,
sí.
Y que posteriormente sí, de acuerdo con inteligencia de Estados Unidos, sí pertenecen a
que todavía no sabemos si Zelensky estaba enterado de este o había dado incluso la orden, ¿no? Pero que sí venía de algunos departamentos de seguridad del gobierno ucraniano.
Pero lo que sí sabemos es que Rusia dijo, voy a regresar el golpe con todo, y ha estado atacando objetivos civiles desde entonces con mayor intensidad, el último par de semanas.
Y Mauricio, ¿cómo ves por otro lado, también la presencia o el retiro de este grupo militar privado Wagner de Bakhmut, que ha sido también, que este sí es un punto estratégico entre este territorio, entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo ves este retiro y esta entrega ya a las fuerzas rusas?
Mira, tiene muchos ángulos. Lo primero que te puedo decir es que se refleja una conflictiva interna muy importante en Rusia. Hay incluso un sector del ejército que apoya al grupo Wagner. El líder de Wagner ha tomado enorme notoriedad y ha criticado al liderazgo del ejército y de pronto empieza veladamente también a criticar a Putin. El grupo Wagner fue crucial para la batalla de Bakhmut y se estima que de no haber ocurrido la presencia del grupo Wagner hubiese sido muy difícil tomar esa ciudad. Y sin embargo, en toda esta campaña propagandística que hizo Rusia una vez tomada la ciudad de Bakhmut, no se menciona el grupo Wagner. De hecho, está ausente Prigozhin de todas estas alabanzas y todos estos premios que se le dan a las personas que combatieron en Bakhmut. Y esto, pues digo, claramente muestra la conflictividad interna. Ahora, en términos ya tácticos, lo que sucede es que al salirse el grupo Wagner, pues sí está quedando un hueco importante porque son tropas muy capacitadas, son tropas bien entrenadas y entonces en su lugar se cede el espacio al ejército ruso y pues veremos si esto no genera una vulnerabilidad. Hay quienes estiman que así es, pero habrá que ver.
Pues bueno, Mauricio Meshulam, experto en temas internacionales, gracias por ayudarnos a entender este conflicto, que sí, es la guerra del desgaste, pero por supuesto los efectos se siguen sintiendo en una población que sigue viéndose afectada, impactada por ese conflicto. Muchas gracias, Mauricio, un abrazo.
Al contrario, gracias a ti. Un
gracias,
saludo a todos.
Mauricio Meshulam. Y bueno, nada más para dar la actualización, también se están registrando algunas explosiones en la ciudad de Mariupol, que también siempre ha sido desde el inicio un territorio estratégico porque es uno de los puertos principales de Ucrania, así que seguiremos pendientes. Y bueno, Liz, en este ataque, por lo pronto, 2 personas muertas, cerca de 30 heridas, un hospital, y entre estas personas heridas, 2 menores de edad.
Así es.
Pero bueno, seguiremos pendientes de ese asunto. ¿Tú tenías información que se está dando a conocer?
Sí.
Y otras cosas del gobierno de la Ciudad de México.
Así es. Pues se aprobó uniforme neutro en la Ciudad de México. Esto fue después de que el Congreso de la Ciudad aprobó reformas a la Ley de Educación Local y bueno, que se queda ahora establecido que toda niña, todo niño y adolescente tiene el derecho a libre desarrollo de su personalidad. Esto en los centros escolares, tanto públicos, hay que aclarar también públicos como privados. Ahí se va a permitir que las niñas utilicen uniforme neutro. Niñas y niños podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. Además, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado motivadas por su apariencia física. Y bueno, pues cabe mencionar el caso aquel de la niña de Puebla,
de
¿no?
Oaxaca, que aquí le dimos seguimiento en Atando Cabos, finalmente tuvo que una joven no quería vestir falda, quería usar pantalón, y finalmente tuvo que retirarse de la escuela, que es un derecho, además un derecho internacional y constitucional, el derecho a la educación, pero tuvo que retirarse de este centro educativo porque la comunidad decía que no iba de acuerdo con las reglas. Bueno, vamos a otros temas. Esto que dio a conocer la NASA, la verdad es que es fascinante. Los anillos de Saturno, ¿no? Que es un espectáculo verlo, es simplemente fascinante. Y resulta que la NASA dio a conocer esta semana información destacada sobre la vida, la formación y cuánto le queda justamente a estos anillos de Saturno. Por ello agradecemos la conversación aquí en Atando Cabos, Alejandro Fará, quien es responsable de difusión del Programa Espacial Universitario e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias por esta conversación con Atando Cabos.
No, pues un gusto estar con ustedes y pues atemos cabos.
Atemos cabos. Vamos. A ver, decir efímero y joven en términos astronómicos significa millones de años, Alejandro.
Sí, es correcto. La edad, para que nos demos una idea de nuestro sistema solar, está estimada en 4.600 millones de años. Entonces, efímero, pues son algunos millones de años. Por ejemplo, en el caso de este estudio que se hizo de la futura desaparición de los anillos de Saturno, pues está estimada en 100 millones de años. O sea que no nos va a tocar, ojalá nos tocara.
Ojalá nos tocara, pero no, definitivamente no.
Es correcto.
A ver, entendiendo la formación que es de hielo, Alejandro, estos anillos, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo han existido? Que por ahí tengo el dato, tú por supuesto me corregirás que eres el experto. La NASA habla de una edad de Saturno de por lo menos 4.600 millones de años. Es decir, ¿cuánto tiempo tendrían de vida estos anillos? Que por lo que leía en este comunicado, esta información, los anillos no siempre han acompañado a Saturno.
Sí. Mira, hay que imaginar que Saturno tiene alrededor de 120 lunas. Esto es satélites naturales. Tiene una tan grande como Mercurio, que es la principal, Titán, y tiene un montón que van, bueno, un montón más pequeñas,
incluso las más pequeñas son como del tamaño de un estadio de fútbol. Okay. Estas lunas, pues, están con el planeta prácticamente desde que se inició la formación de todos los planetas del sistema solar hace 4.600 millones de años. Mm. Y estas lunas, pues, están en un constante balance dinámico. Esto, están bailando en armonía con el planeta y con todos los cuerpos del sistema solar por la gravedad. Entonces, no es... No,
Alejandro,
es
perdón que te interrumpa. ¿Me permites? Vamos a una pausa, regresamos contigo y dejo la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos más o menos cuánto tiempo tiene de vida. ¿Cuánto le queda, hablando de que son efímeros estos anillos? Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos y retomamos la conversación con Alejandro Fara, quien es responsable de difusión del Programa Espacial Universitario, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estamos hablando de estos últimos datos que dio a conocer la NASA de la vida de estos anillos de Saturno. Y Alejandro, te decía, pues la pregunta es, ¿cuánto tiempo les queda efímeramente, porque así lo dijo la NASA, pero en términos de millones de años?
Bueno, en término de millones de años le queda aproximadamente a los anillos de Saturno 100 millones de años.
Porque van perdiendo masa con el tiempo, es lo que leía.
Sí, en efecto, se cree que, bueno, se piensa que la formación de los anillos fue debido a la destrucción, debido a un colapso gravitatorio por acercarse mucho a Saturno de una de sus lunas, que era de hielo. Entonces, en este balance dinámico se formaron estos anillos que poco a poco están acercándose al planeta y, al ser de hielo, pues se van a ir fundiendo lentamente. Esto es...
Se derriten técnicamente.
Sí, se derriten y básicamente unos 100 millones de años. O sea, a nosotros no nos va a tocar.
Va a ser una pena no ver ese espectáculo. Definitivo. Definitivamente. Pues Alejandro Farad, responsable de difusión del programa, muchas gracias por habernos ayudado a entender esto que, insisto, pues es fascinante, es parte de los misterios y de la vida y todos estos tesoros que encierra el universo. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes y no dejen de voltear a ver el cielo.
Siempre hay que voltear al cielo. Así es. Muchísimas gracias. Ahí pues los datos en la página de la NASA, nasa.gov, con V, ustedes pueden pues obtener más información justamente de todos los estudios, los análisis y todas estas cifras que da a conocer justamente la NASA. Bueno, quiero decirles, Elis, que se está dando información importante sobre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, justamente por este tema del techo de deuda.
Así es, tenemos bueno, en la línea ya
Justo esa información, lo que les quiero platicar, que es lo que se acaba de salir, mi querida Liz, es que acaba Janet Yellen, que es justamente la secretaria del Tesoro, anunció que pues las pláticas continúan, no han llegado a un acuerdo. La fecha que ella establece a través de este comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sería que dicen que tienen dinero suficiente para seguir, vaya, que el gobierno siga operando, siga trabajando la maquinaria. Dice que solamente tienen recursos hasta el 5 de junio próximo. Hay que entender que la fecha límite que se tiene para llegar a un acuerdo, el tope de deuda, sería el próximo 5 de junio. Entendiendo, por supuesto, todos los efectos que esto tendría, incluso en la vida de los ciudadanos, quienes dependen de programas sociales, ayudas por parte del gobierno, empleados federales, que eso es importantísimo también. Así que, bueno, esa es la información que se está dando a conocer por parte del Departamento del Tesoro. Y estamos viendo el comportamiento de las bolsas todavía positivo hasta esta hora de la tarde, pero bueno, es un tema del cual estamos pendientes. Y bueno, vamos a hablar de otras cosas, de tecnología, con Fernando Santillanes.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Mi querido Fer, como siempre es un gusto conversar contigo. A ver, ayúdanos a entender qué pasó con este asunto de este malware. El gobierno de China se está apoyando, ¿no?, a estos piratas cibernéticos. ¿Cómo está el asunto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues
Lo difícil es justamente esa pregunta que acabas de hacer, si ¿sí hay o no? Y es que aunque Microsoft denunció este ataque, este super ciberataque patrocinado, ellos dicen, por China, a una infraestructura crítica. Lo que dijeron, básicamente, es que Estados Unidos y las autoridades internacionales de ciberseguridad emitieron un aviso conjunto por encontrar un descubrimiento, exactamente como bien dices, de un ciberagente patrocinado, de acuerdo a las investigaciones, por el Estado de la República Popular China. Este grupo de hackers es conocido como Bold Typhoon y fue parte del descubrimiento de este malware de un grupo que existe, que es Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, que en conjunto pues, se encargan y tienen esta capacidad ya desde hace un tiempo de justamente estar viendo cuáles son las ciberamenazas que nos pueden atacar. De hecho, se le llama el grupo de los cinco ojos. Es algo bastante interesante. Wow. El punto es que este grupo de los cinco ojos lo que descubrió es que, con base en la investigación de Microsoft, habían atacado este grupo algunas partes esenciales de manufactura, servicios públicos, comunicación, transporte.
Ellos lo llamaron, perdón, Fred, te interrumpa, infraestructura cibernética crítica. ¿Qué significa? ¿Crítica a qué se refiere?
Pues que imagínate que atacas el servicio de administración pública y de repente ya no pueden hacer pagos, ya no se pueden hacer trámites, o servicios públicos podrían de repente estar en algún momento con la distribución de agua. En fin, el punto es que aunque se descubren estos ataques, pues no se dio a conocer realmente si tuvieron un éxito o cuáles fueron las consecuencias. Al final del día se sabe que se atacó, pero no dieron a conocer la mayoría de las consecuencias y todo esto se camuflajeaba en sistemas de Windows. Por eso es que Microsoft fue el que tomó las cartas en el asunto y con este sistema que siempre están monitoreando logró pues detectarlo. Para terminar, dice que durante años China ha llevado a cabo operaciones en todo el mundo para robar propiedad intelectual y datos confidenciales de estructuras críticas de organizaciones en todo el planeta. ¿Por qué digo? Pues hay que saberlo, porque al final de que existe investigación de Estados Unidos, del grupo de los cinco ojos, de Microsoft, pues obviamente Beijing inmediatamente dijo, no es cierto, esta noticia está hecha de graves faltas de pruebas y es la menos profesional que hemos conocido. Eso es lo que dijo Mao Ning, el portavoz del Ministerio de Chino de Asuntos Exteriores. Así que pues sigue esta ciberguerra, esta guerra también comercial entre Estados Unidos y China, y ahora con esta noticia de este ciberataque, pues que habría afectado todas estas estructuras críticas.
Y que sigue el tema, porque esto reaviva el tema, bueno, no es que se haya suspendido, pero el tema sigue ahí, pero le da otra perspectiva y otro tono, por supuesto, de que el gobierno, el Estado chino, estaría justamente apoyando, incluso con recursos, a estos grupos, a estos hackers, a estos piratas cibernéticos, justamente para obtener información crítica del gobierno de los Estados Unidos. Fernando Santillanes, muchísimas gracias, que tengas excelente fin de semana.
Igual, que tengan un gran fin de semana.
¿No? Un abrazo. Adiós, vamos, Fer, pues, con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando?
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Es una canción que salió hace unos días que se llama The Narcissist. Es un nuevo sencillo de Blur anunciando un nuevo disco. Fíjate que Blur es una banda que se tarda mucho en reunirse. Como ustedes saben, Damon Albarn, su líder, tiene el proyecto de Gorillaz y el resto de los integrantes están en otras cosas, quizá no tan visibles como Gorillaz. Pero cuando se reúnen, no solo es para hacer gira y recaudar dinero, que es lo que hacen muchos artistas, sino que ellos sí se meten al estudio de grabación y sí dejan que o sea, sí hay una justificación creativa para la reunión. No es nada más echar a andar la máquina registradora. Y viene un disco nuevo de Blur. Ya están grandes, o sea, ya es una banda madura de...
Es lo que estoy viendo en las fotografías.
55 años, para arriba de eso.
Muy jóvenes.
Creo que siguen haciendo música con ambición, música buena. Y a mí se me hace... O sea, y esto sí, no tengo ni una prueba, que van a estar aquí en este año en México en alguno de los grandes festivales. O sea, todas las pistas apuntan a eso, a que van a estar en uno de los grandes festivales de la ciudad.
Oye, lo que estoy leyendo es que dice, bueno, algunos críticos que lo que buscan con este nuevo disco es ver hacia atrás, hacia los orígenes, pero sin ponerse intensos. Es lo que estoy leyendo algunos críticos.
Sí, pues es que además, cuando empezaron, pues era una banda muy inglesa. Es decir, todas sus influencias eran música inglesa que se había hecho antes. Después se voltearon a ver hacia Estados Unidos y otra vez lo siento como revisitando esas raíces inglesas.
Oye, Rulo, pero además ahora que escucho la canción, sí tiene un toquecito a Gorillaz, ¿no?
Pues más bien Gorillaz suena a Blur. Sí. Porque fue primero Blur, se separaron y en eso, y el mejor amigo de Damon Albarn es el caricaturista Jamie Hewlett. Y entonces vivían juntos, además, porque Damon Albarn no solo se separó de la banda, sino de su pareja. Se separó de su pareja y entonces empezaron a hacer los dibujos y las canciones y fue un éxito que rebasó a Blur, a la banda que lo hizo famoso. Pero al final, pues el origen es Blur.
Pues bueno, muy bien.
Todo, no, se escucha la voz de Damon Albarn.
Se escucha delicioso, diría yo. Ahí pues la recomendación musical para este fin de semana, The Narcissist de Blur. Muchísimas gracias, Rulo. Excelente fin.
Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
Abrazo, adiós. Abrazo. Vamos a más cosas.
Deportes con David Faitelson.
Señor Faitelson, un gusto conversar y escuchar con usted. ¿Cómo estuvo este asunto, mi querida Alex? Tú, hola, que eres David, futbolera. Este asunto, nada para nadie. Así Chivas es, Tigres, señor Faitelson, muy buena tarde.
Hola, Memo, hola, Liz, ¿qué tal? ¿Cómo están? David. Les saludo con mucho gusto. Pues nada para nadie, ni para Chivas, ni para Tigres, nadie. ni mucho menos para el espectáculo.
Para la afición, exactamente.
¿No? El partido, muy aburrido, David.
Sí, realmente carente de emociones, del nivel, digo, pareció un partido de la jornada 8, 7, 10, 12 del fútbol mexicano, y no una final. Se supone que en una final llegan los que tienen más calidad y obviamente se juega a matar o morir, pero fue un partido, mira, yo creo que Chivas no quiso tomar más riesgos. Chivas especuló y sacó un resultado que le conviene, obviamente, el empate a cero, va a su estadio, tiene que ganar el partido, y Tigres mostró que es un equipo, como ha sido toda la temporada, un equipo que a veces muestra una condición inoperante hacia el frente, teniendo tantos elementos realmente de valía, como Quiñac, como Aquino, como Quiñones, como el Diente López, como Nico Ibáñez, que entró, pero realmente, bueno, Sebastián Córdoba, Diego Lainez, realmente ese Tigres ayer no tuvo ideas frescas al frente, y uno dice, bueno, sí fue el que más posesión tuvo, fue el que más se aproximó al área contraria, pero tampoco vi muy apremiado al portero de Chivas sacando pelotas por aquí y por allá. No fue un inicio de final realmente muy, muy espectacular. Vamos a ver cómo se define todo el domingo en el Spacron, donde obviamente Chivas es favorito, pero yo no espero que cambie mucho en la postura, por lo menos de Tigres, ¿no? Tigres va a continuar con su postura y quizá Chivas tendrá que tomar un poquito más de riesgos para poder conseguir el 13º campeonato de su historia, que lo coloque pues en el mismo nivel en cuanto a títulos con el América.
Justo
trataría el América.
Sí, David. Sí. Justo eso te iba a preguntar, pues nos vamos a la final el domingo a las 7:30 de la noche, pero pues ¿qué nos espera, David? O sea, ¿a qué vamos?
Mira,
el
yo creo que
domingo?
va a mejorar un poco más, Liz, el tema de que tiene que existir un campeón, ¿no?
Sí.
Y Chivas tiene que salir, los dos tienen que salir a ganar el partido. Esta vez la posición en la tabla no le da el pase, en este caso, al Guadalajara, que quedó mejor ubicado en la temporada regular. Tienen que salir a ganar, eso nos garantiza, pues, por lo menos un poco de drama, de morbo, ¿no? En lo que caen los goles, si no caen, pues iremos a tiempos extras. Y existirá ese morbo, y si no, iremos hasta la definición de penaltis. Yo creo que el Guadalajara en casa tiene que mostrar más argumentos, más ambición, tomar más riesgos, y creo que es, si no gran favorito, sí favorito en un 60-40 para poder levantar el título el domingo en el Estadio Akron.
Justo, porque además el domingo es en su casa, ¿no? La final.
Es en su casa, claro, sí, ahí en Zapopan, en las afueras de Guadalajara iban a jugarse, el boletaje agotado, ya te imaginarás cómo estará la ciudad, porque es un lugar donde el fútbol se vive intensamente, sí, Guadalajara.
Pero muy intenso.
Y obviamente Chivas no gana, Memo, campeonatos tan seguido como para que se les haga costumbre, ¿no? Así que
siempre hay una presión, David, siempre hay una presión particular cuando se juega en casa, ¿no?
Sí, no, de acuerdo, y te sientes favorito y te presiona el público, cuidado con eso, porque eso lo puede aprovechar en algún momento Tigres, y tiene individualidades, tiene jugadores de primerísimo nivel, Quiñac, no anda en gran forma el francés, el hombre histórico de Tigres. Uh-huh. Ayer fue retirado y en la segunda parte ya algo raro, pero lo tuvo que hacer el entrenador Robert Dante Siboldi. En fin, lo que sí tenemos mañana, un cierre, fíjense lo que son las cosas en ligas europeas, uh-huh. Ya están todas definidas, pero la más emocionante es la que van a jugar en Alemania, la Bundesliga. Juegan la última fecha del campeonato, el Borussia Dortmund tiene 70 puntos y el Bayern Múnich tiene 68. Wow. El Bayern, lo único que le sirve al Bayern Múnich es ganar el partido que cierra jugando en Colonia y ganar el partido y esperar que el Dortmund que enfrenta al Main 05 no gane el partido. Van a jugar mañana todos a la misma hora el cierre de la Bundesliga, un torneo que no pierde el Bayern Múnich desde el 2012, justamente cuando ganó el Borussia Dortmund. Tiene 10 títulos consecutivos de Bundesliga, un año amargo para el conjunto, todo hace indicar que será un año amargo para el conjunto de Bayern Múnich, que tuvo un cambio de entrenador, entró Thomas Tuchel por Julian Nagelsmann, no tampoco tuvo éxito en la Liga de Campeones, sí, de Europa, le costó mucho la ausencia de Lewandowski, que era un goleador importante. Así que vamos a ver cómo se define la liga alemana. Tenemos Gran Premio de Mónaco el fin de semana en el Principado. Acuérdense que Sergio Checo Pérez ganó el año pasado ahí. Una carrera,
vamos a estar pendientes de Checo, por llaman, supuesto.
Sí, claro, y le llaman pues la joya del automovilismo, sí, en la, sí, Fórmula, sí, 1, ganar Mónaco, un circuito callejero que le favorece al Checo.
Muy simbólico Mónaco, ¿no?
Correcto, como Indianápolis, como Le Mans, esas tres, sí, carreras, sí, son las grandes joyas, ¿no? Vamos a ver mañana a Checo Pérez, obviamente a Red Bull, a Max Verstappen. Creo que tendremos un fin de semana, buenísimo, emocionante con el piloto, sí, mexicano, sobre todo porque él compite muy bien en circuitos callejeros.
Pues el lunes ya estaremos platicando aquí de la final el próximo domingo. Un abrazo, David.
Un abrazo, Memo.
Excelente
saludos,
fin.
Adiós, David.
Bueno, pues esperan casi nos despedimos, pero el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias muy fuertes hoy y mañana para Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, y torbellinos y tornados, incluso hay que estar pendientes en Chihuahua y Coahuila. Mi querida Liz, nos vamos.
Nos vemos.
Liz Rangel, por supuesto, habló con ustedes Guillermo Blanco, y el próximo lunes ya estará aquí, por supuesto, la titular de este espacio, Atando Cabos, Denise Merkel. Que tengan excelente fin de semana, y por supuesto la invitación a que se queden aquí en Radio Fórmula. Into the
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.